Fantástico, si esto es separata solo.
Qué temazo.
Pues ya estamos aquí, episodio 73 de Programar es una mierda. Yo no puedo hacer lo típico de empezar a presentar sin que se sepa quién es y dar pistas y tal, porque ya le ves la cara. Está con nosotros David Bonilla, muchas gracias.
O alguien que se parece mucho a él.
Conocido en mi casa a la hora de cenar. O sea, vamos.
Pues aquí estamos. Que era episodio 73, porque a veces me lío con el número de episodio. Y nada, hoy queríamos hacer un episodio de hablar del mundo, ¿no? Del mundo profesional IT. Y habíamos pensado que, bueno, estamos en redes, eres un referente en estos temas. ¿Qué tengo controlado de ti? A ver si me equivoco, ¿eh? Eres el autor de La Bonilista, ¿sí?
Bien.
El organizador de la TarugoConf.
Bien, bien, bien.
Y fundador de una empresa que se llama Manfred.
Correcto.
¿Vale? Que se dedica básicamente a buscar, ¿no? O hacer encontrar empresas y perfiles IT, ¿no?
Sí, lo que tradicionalmente se conoce como recruiting. Que uh-huh. es una palabra como muy denostada y muy gastada y que nosotros reivindicamos, que creemos que es un trabajo y una labor que es muy bonita y que se puede hacer bien, como casi cualquier trabajo, ¿verdad? Se puede hacer bien, programar puede ser una mierda o puede ser maravilloso, ¿verdad, amigo? Pues con el recruiting, igual, imaginar, si se hace bien le puedes cambiar la vida a la gente. Así que sí, eso es lo que hacemos en Manfred, recruiting con sentidiño, nada más.
Muy bien. Sí, y veo que elegisteis un buen nombre. O sea, no hicisteis como nosotros que elegimos el peor nombre para un podcast, ¿no? Que es ponerle mierda, ¿vale? O sea, vosotros ya hicisteis algo un poco más...
Bueno, espera, amigo. Espera, que si hablamos de naming, te recuerdo que yo he creado un evento que se llama TarugoConf.
Es verdad.
Entonces, estamos bastante a la par.
Es verdad. Y tú, pero nosotros hemos hecho algún evento... Claro. Y
no nos hemos cortado a llamarle MierdaConf, ¿no? O sea,
sí, ya...
pues no, pero MierdaConf, pero pues, conf, imaginar los mismos problemas a la hora de conseguir patrocinios. Imagínate aproximarte a Microsoft y quedan, pero esto de qué va de madera, es que lo he traducido y Tarugo es algo de madera y no sé. Nada, horrible.
Sí, sí. Pues a nosotros eso de los patrocinadores lo llevamos muy mal, ¿no? Porque ya hicimos eso de, en vez de llamarle programas una mierda, decirle la PUMConf, ¿sabes? Para quitar la mierda de en medio.
Puede colar.
Pero no colado. Y oye, y de las tres cosas, de la Bonilista, la Tarugo y Manfred, ¿cuál es la que más te gusta?
¿Qué pregunta? La verdad es que es todo como cuestión de un poco de serendipia, ¿no? En el sentido de que la Bonilista la empecé porque sí, sin ningún tipo de motivación extraña, ¿no? Ni plan a futuro. Va a cumplir 10 años y en aquel momento la newsletter no era nada cool, era una idiotez. ¿Para qué te haces una newsletter? Si te puedes hacer un blog, ¿no? Y la verdad es que tras mucha constancia y demás, pues de ella nació la TarugoConf, que básicamente es un evento hecho alrededor de la comunidad de la Bonilista. Y creo que también sería acertado decir que Manfred nació a partir de la Bonilista. Luego, si queréis, os cuento cómo se llegó hasta ahí. Entonces, sí que os diría que creo que mi favorita, la Bonilista, es lo más constante que ha habido en mi vida después de mi mujer.
El origen, ¿no? El desencadenante de todo, ¿no?
Yo creo que sí. Es increíble que una newsletter te pueda cambiar la vida, pero en mi caso así ha sido, la verdad.
Mola. Hombre, y la TarugoConf hace nada que la habéis hecho, ¿no? Y este año, pues, con dificultades, ¿no? Porque el panorama no acompañaba. ¿Qué tal ha ido?
Pues, sinceramente, ha ido muy bien. Muchas veces cuando la gente me pregunta qué tal te va o qué tal ha ido una cosa, me da un poco de vergüenza adoptar siempre la pose que todos tomamos siempre, ¿no? Bueno, sí, pero ha ido muy bien. Sinceramente, cuando quedaba un mes, mes y pico para la Tarugo, tenía pánico y terror, ¿no? Porque para nosotros la Tarugo es como el evento del año y hasta cierto punto nos beneficia a nivel de marketing, de ruido, como lo queráis llamar, ¿no? Pero claro, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, de cómo iba a salir. Era la primera vez que hacíamos algo así. Y de verdad tenía verdadero pánico y terror que pudiera llegar a afectar reputacionalmente a Manfred, ¿no? Porque no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Y el feedback de la gente ha sido fantástico. Ha sido un curro increíble. O sea, no tiene ningún sentido racional, ni económico, ni organizativo, ni nada, hacer algo como la Tarugo. Solo ha sido posible gracias a un equipo de gente que me ha seguido hasta el final, más allá del deber, trabajando gratis, de forma voluntaria, y echando muchísimas horas, prácticamente desde el principio del verano. Pero es que la respuesta ha sido fantástica. La gente se ha dado cuenta de que un evento online no significa un plano fijo y Zoom, ¿no? Sino que significa un evento que se transmite a través de la televisión, a través del ordenador, de una tablet, y que eso te da un montón de posibilidades, más allá de restricciones, ¿no? Así que muy bien, o sea, la gente se lo pasó muy bien, mucha gente la vio en el salón, que era lo que queríamos, y me parece que un 97-98% de la gente ha dicho que repetiría el próximo año. Así que, ¿qué os puedo decir? Que un grupo de voluntarios haya creado algo así, pues me parece una pasada. Yo creo que hasta dentro de años no apreciaremos lo que hemos hecho.
Hombre, pues perfecto, me alegro. Y volviendo a lo de la empresa, cuando yo me estaba mirando, ¿no? Me chocó el nombre, el de Manfred. Digo, ¿cómo surgió?
Pues si quieres me tiro el pisto y te digo que es por un poema de Lord Byron o... Pero la verdad era un nombre que sonaba bien, que sonaba igual en inglés, en alemán, en castellano, en gallego, que por supuesto es el idioma más importante. Y no estaba disponible manfred.com, pero sí GetManfred, que tenía sentido, así que tiramos para adelante, ¿no? Y Manfred se quedó, la verdad. No hay mucho más, lo siento, pero es así.
No, ya está. Es curiosidad, ¿no? Porque dices, bueno, al final un nombre que dices no le ve, no, buscas las siglas, ¿no? David, Bonilla, juntas letras, ¿no? Bueno, dices,
Man,
bueno,
¿quién es Fred?
Si hubiera seguido mi histórico, lo hubiera podido llamar Bonnie Jobs o algo así, pero no. O sea, bueno, ya veis que con el naming tengo verdaderos problemas. La gente piensa que llamo bonilista o lo que sea por puro ego y es por no sé qué nombre poner. Así que, bueno, de hecho, mi empresa se llama Bonillaware, con eso os digo todo, ¿no? Y bueno, en este caso yo creo que Manfred quedó bien. Sonoro, la gente se acuerda de ello.
Muy bien. Pues vamos al turrón, ¿no? De lo que veníamos a hablar.
Venga.
Cuando planteamos el episodio, fue más que nada porque a veces con Juanjo conversamos y uno de los temas que sale muchas veces es las carreras profesionales, ¿no? De, oye, un programador o un técnico de sistemas o alguien empieza por debajo, ¿no? Aprendiendo y se nos hace un poco ya difícil porque al principio pues la ruta era bastante predecible, pero ahora tal cual está el panorama ya se hace un poco difícil saber qué perfiles profesionales hay o qué carreras profesionales haya, ¿no? Entonces, claro, nosotros estábamos un poco limitados y te queríamos pues consultar a ti más que nada porque tú entendemos que ves de todo, ¿no? Y ves lo que es más común o lo que las empresas están pidiendo. Y quizá la primera pregunta sería, pues, ¿qué es lo que están buscando ahora más las empresas? O sea, ¿qué perfiles están requiriendo ahora?
Vale, pues sí, os contesto con total transparencia. Simplemente hacer un disclaimer que nosotros creo que somos un subconjunto representativo del mercado, pero estoy seguro de que tenemos muchísimo sesgo, ¿vale? Y ahora os explico. Normalmente las empresas que se acercan a nosotros, bueno, tenemos empresas de todo tipo y condición, ¿no? De producto, de servicios, de consultoría, empresas grandes, multinacionales, empresas muy pequeñitas. Pero sí que es cierto que sobre todo cuando buscas recruiting, normalmente no pagas un servicio de recruiting con el modelo de negocio que tiene, que es un servicio relativamente costoso, para perfiles junior, ¿vale? Esos perfiles suelen ser más fáciles de encontrar, ¿no? Entonces tenemos cierto sesgo en ese sentido a nivel de experiencia y luego como trabajamos también con bastante empresa más de producto, más startup y demás, pues yo os voy a contar las tecnologías que sobre todo se ven ahora mucho en producto, ¿vale? En uh-huh. consultoría es evidente que todavía lo que sigue arrasando pues es Java, .NET, .NET y lo de siempre, ¿vale? O sea, que son los lenguajes más corporativos para bien y para mal, ¿no? Son herramientas, no son ni mejores ni peores. Contestando a vuestra pregunta, después de este disclaimer, evidentemente el puesto estrella es el de programador. Es lo que más se busca en el sector. Luego, evidentemente, hay perfiles de todo tipo y condición, gente más tirando a sistemas, gente más tirando a producto, negocio, marketing, tenemos comerciales, hay de todo. Pero más programador senior y el stack que ahora mismo estamos trabajando más es JavaScript, la verdad. Tanto en front, evidentemente, pero también mucho en back. La parte de Node parece que se está convirtiendo cada vez más en mainstream. Uh-huh. Y hay todo tipo de lenguajes y que voy a decir que no sepáis, ¿no? Pero la verdad es que si os tuviera que decir un lenguaje de referencia ahora mismo de compañías que empiezan a construir aplicación web, es Node. O sea, no de...
Qué bueno.
Ahora mismo está muy, muy, muy arriba.
Qué bueno, porque tampoco, o sea, sí que cuadra, ¿no?, con las nuevas tendencias, ¿no? Cuando miras las gráficas, ¿no?, dices que JavaScript, pues sí que se está posicionando, ¿no?, pero que aún siguen. Yo veo Java como que siempre está arriba y la gente está buscando a tope aún perfiles, ¿no? Que le dé la vuelta ya a JavaScript.
No, lo sabe. Yo creo que si viéramos a números absolutos, números de puestos de programadores en Java y demás, estoy seguro de que ganarían, ¿no? Porque, bueno, hay cientos de consultoras con cientos o miles de empleados, ¿no? En proyectos públicos, en administraciones públicas, en grandes compañías que tienen, pues eso, chorrocientos programadores de este tipo, ¿no? Pero no suelen ser las compañías que se aproximan a nosotros, porque tendríamos muy complicado, incluso por nuestra propia naturaleza, encontrarles gente, ¿no? Entonces, por eso os digo que a nosotros no nos llega. Yo intuyo que sigue siendo el grueso del sector en España y que eso también, pues, lo condiciona todo, ¿no? El tipo de industria que tenemos aquí, que es muy de servicios, de consultoría, de menor valor añadido que puede tener el producto, por ejemplo.
Y un perfil, o sea, ahora comentábamos los que más, ¿no? Pero los perfiles más raros que os están pidiendo, o sea, esa que dices, hostia, esto, ¿cómo encuentro gente que me haga esto?
Perfiles raros. Es que había de todo. Lo que
COBOL, pasa es que... COBOL. Vamos a ver un tío de COBOL.
Tío de COBOL, mira, pues COBOL creo que no, pero...
Pero casi.
No. Pero COBOL no, pero joder, sí que recuerdo, por ejemplo, un puesto que era muy duro, lo cubrimos, que era un evangelista.
Madre mía.
Es decir, tenía que ser capaz de programar muy bien para una empresa que realmente tenía un producto comercial, pero cuyo marketing se basaba en que tenía una versión open source. Una versión open source a nivel internacional era un tema de decodificación de códex de vídeo. Era programado en C. Entonces tenía que ser un programador de C que además tuviera capacidad de comunicar, de dar charlas y demás. Y lo encontramos, creo recordar, en Murcia, eso fue telita. Y luego, pues, hemos tenido.
No me extraña, que lo encontréis en Murcia,
No, pero hemos tenido, pues, puestas en Tomelloso. Que flipas, ¿no? Y así cosas raras, normalmente no, porque las solemos desmontar. O sea, es parte yo creo que del valor que aportamos, ¿no? Cuando alguien te llega, lo más típico suele ser el full stack, ¿no? Quiero un full stack. ¿Que quieres un full stack en serio? Sí, quiero un full stack. Vale, pues explícame.
¿No tendrás alguna impresora rota también? Pues.
No, es, No, pero explícame qué quieres, ¿no? Y normalmente full stack significa un programador de back que no rompa el front. Normalmente, os diría el 99% de los casos, ¿no? Pero todavía yo creo que uno de los problemas que tenemos en las empresas es que negocio permite que los técnicos hagan la lista de los Reyes Magos cuando hay que definir las specs, ¿no? Lo que buscamos en un puesto. Y normalmente los técnicos lo que solemos hacer es ser exhaustivos. Todo lo que me gustaría que tuviera. Y no somos conscientes, uno, que la persona que tenemos enfrente, ya sea de negocio, ya sea de people, recursos humanos, como lo quieran llamar, no sabe qué significa cada una de las siglas, por lo tanto, no las puede ponderar, no puede encontrar equivalentes y demás.
A veces tampoco deja del técnico, ¿eh? Lleva cuidado con eso.
Que... Pero eso por un lado, y dos, que el mercado no está para eso. Entonces, mira, pues no sé, o sea, no me busques un full stack, es que además os digo, además, o sea, normalmente suelen ser cosas que, yo qué sé, pues no de Vue o React, ¿no? Vale, pero luego ves cosas, por lo que os digo, C en el back y en el front, yo qué sé, jQuery. Hostia, tío, mira, no, eso no es así, o sea, es muy complicado, ¿no? Y encima, además, quiero que estén en Bergondo, en A Coruña. No, ¿vale? Entonces, ahí lo que solemos hacer es, en vez de hablar en plan de esta es mi opinión, pues tirar de pura ingeniería y decir, mira, en vez de tirar de opiniones, vamos a tirar de datos, ¿no? Entonces, cogemos la base de datos y decimos, mira, gente que tenga este stack, un 1% de nuestra base de datos. Gente que tenga este stack en esa ubicación, un 0,0004%. No lo vamos a encontrar. Ya está. Entonces, ni nosotros ni nadie. Entonces, a partir de ahí, si quieres, hacemos algo, pero... Normalmente ese tipo de cosas las solemos cortar antes de que llegue una oferta. Luego también trabajamos mucho lo que llamamos el no stack. Es decir, oye, ¿qué buscas? ¿Un programador de Python o un programador? Un buen programador. Y normalmente cuando hablas con alguien técnico te dicen, pues realmente lo que quiero es un buen programador. Ejemplo, no sé, si es alguien que programa en Java y le apetece venir a trabajar conmigo, que trabajo en .NET, pues, chicos, es que la sintaxis es muy parecida. Otra cosa es que, yo qué sé, trabajara con un lenguaje que tuviera otro paradigma de programación, yo qué sé, con Clojure. Pero de Java.NET es relativamente sencillo saltar, ¿no? Entonces, si la persona quiere venir con nosotros, está motivada, le gusta el trabajo, bueno, pues me da igual que no tenga el stack. Encontramos equivalencias. Busco a alguien que sepa mucho, que sepa trabajar con Vue. Adiós. Si sabes trabajar con React, pues también te valdrá. Sí, la verdad que sí, porque lo cogerá enseguida, ¿sabes? Entonces, intentamos que las ofertas sean más líquidas que monolíticas y hacer siempre ese reality check de negocio, ¿no? De pues cuando nos piden un montón de cosas, con el título de, con la ingeniería. ¿De verdad necesitas que tenga la ingeniería? Bueno, la verdad es que no. ¿Y por qué la has puesto? Bueno, no sé, por poner. Pues fuera, ¿sabes? Entonces, lo que os digo, pues vemos mucha lista de los Reyes Magos y ya, luego llegamos con la guadaña y lo dejamos un poquito más racional, ¿no? Ya preguntamos por las necesidades y quitamos broza.
Pues, y no.
Nos hemos encontrado puestos de, hostia, tío, esto, tú buscas una orquesta, joder, no una persona.
¿Y no habrá algún desarrollador que habrá troleado a recursos humanos y le habrá puesto palabras allí sin sentido al de recursos humanos para que pide que programe en Wangjingtongis, ¿no? Y las ofertas llegan...
Menos.
Nunca lo había pensado, ¿no? Pero típico de que sí que a veces que ves, yo qué sé, pues gente que pide que tengas una experiencia en la tecnología que son más años que cuando salió la tecnología, ¿no? O sea, quiero a alguien que tenga 10 años de experiencia con React. Pues lo vas a tener muy complicado, pero muy, muy complicado. Yo te lo digo.
Porque el inventor de React creo que no está disponible.
Sí, pues juraría que tuvimos una petición que algo así y miramos a ver, no sé si era React o otro de estos frameworks, ¿no? Pero sí que era como, pues me pedías que te hubiera 10 años de experiencia y en aquel momento creo que estaba el alfa de la primera versión del framework, entonces lo conocían el autor y tres más, ¿no? Entonces, hostia, pues directamente les voy a llamar a ver si quieren trabajar para tu super empresa en Gerona, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Sí, sí.
Ahí la pregunta es, ¿pero lo quieres para mañana o para de aquí 7 años que hará los 10 de la tecnología, ¿no? Porque
hago un cojo a un junior, lo pongo ahora, dentro de 7 años, digo, aquí lo tienes.
Ya os digo, o sea, normalmente no suele pasar y lo que sí que os digo que, pero bueno, a veces pasa, lo que sí que os digo que, por romper un poco la lanza a favor de las empresas, es que son bastante más flexibles y permeables de lo que podría parecer en un primer momento, ¿no? Yo todavía sigo flipando cada vez que les decimos, oye, mira, esto no puede ser y no puede ser por esto y por esto y por esto, ¿no? Y les argumentas y no nos hemos encontrado hasta ahora nadie obcecado, ¿no? O sea, cuando le demuestras con datos, eso no tiene sentido, va a ser imposible. Por ejemplo, también pasa mucho con rango salarial. Mira, no es que quiera inflacionar el mercado, es que como nosotros no llevamos ofertas, sino que llevamos personas, sabemos lo que cobran. Y te digo que ese salario no es de mercado. Ya está, punto. Pues nos suelen hacer caso. Entonces, por romper también un poco una lanza a favor de las empresas, yo creo que si les orientas y les explicas bien las cosas, no veo mucho problema para adaptarse a lo que es el mercado.
Guay. Mira, lo guapo de que hayamos grabado en directo es que tenemos aquí comentarios, ¿vale?
¿Ah, sí?
Wow. Sí, sí, sí. Y nos preguntan, ¿y los idiomas son demandados? ¿Es un punto extra, imagino?
Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Sobre todo, cada vez tenemos, afortunadamente, toco madera, más compañías de producto, más compañías con capital riesgo extranjero. Más compañías que se pueden permitir contratar a gente de fuera o fuera directamente o que tienen directamente un mercado global. Y cada vez es más importante el inglés. De hecho, por ejemplo, este puesto que os comentaba de evangelista era un trabajo completamente en inglés. Entonces, sí que se pide mucho. Es verdad que para compañías que tienen toda la plantilla técnica, por ejemplo, en España, pues el inglés suele ser secundario, pero siempre suma. O sea, yo creo que es una de las habilidades que todos tendríamos que tener en la caja de herramientas, no solo para optar a los puestos de las compañías locales, sino sobre todo para trascender el mercado y trabajar donde haga falta, ¿no? Entonces, sí, el inglés es imprescindible.
Vale. Bien, nos comentabas antes que no usabas, no hacías ofertas, sino que acompañabais a personas, ¿no? O sea, teníais personas a las que hacéis el seguimiento. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué interacción tenéis con las personas que se presentan aquí para formar parte?
La realidad es, porque si no parece como el marketing, no. Sí, claro que tenemos ofertas. Es decir, se nos aproximan las empresas y las empresas nos cuentan sus necesidades. La mayoría de esas necesidades se transforman en ofertas públicas. O sea, nosotros sí publicamos ofertas. En muchos casos no. Hay veces que las ofertas se mueven por debajo del mostrador. De hecho, os sorprenderíais la cantidad de puestos de trabajo que no son públicos, pero os sorprenderíais. Puede llegar al 50%. No hablo de Manfred, hablo del mercado en general. Pero sí, muchas veces transformamos esto en ofertas. Lo que tenemos de particular respecto a otros servicios es que a nosotros se nos apunta gente a nosotros. O sea, es decir, no que se apunten a una oferta en concreto, sino que se apuntan a Manfred porque confían en Manfred. Y Manfred hasta ahora no ha hecho otra cosa que fallar sistemáticamente a sus usuarios porque no damos abasto, no escalamos como servicio trabajando a mano, que es lo que hacemos. Hasta que no construyamos tecnología, no podemos aportar un valor más de seguido a toda esta gente. Pero lo que sí que les damos es, bueno, desde luego, varias cosas, ¿no? La primera, lo que has dicho de seguimiento. No nos podemos permitir un seguimiento proactivo solamente si fuéramos agentes, como agentes de de fútbol y demás. Sí. Podríamos permitirnos estar encima de alguien a pesar de que nunca lo pudiéramos monetizar porque no se quisiera cambiar de trabajo. Pero sí que lo hacemos de forma reactiva. Es decir, cualquiera que nos escriba con un problema, una duda, pidiendo consejo, con una oferta de trabajo, con un problema de carrera profesional, con lo que sea, siempre le atendemos. Podamos generar dinero o no, eso es secundario. Entonces, tú tienes una oferta de trabajo no gestionada por nosotros y nos quieres preguntar algo, ahí estamos, ¿vale? Somos hermanitas de la caridad, somos Gandhi, somos mejor que nadie. No, es una apuesta. Otro modelo de negocio que es aporto valor y la comunidad me lo devolverá. Y a nosotros nos funciona, ¿vale? Hay gente que hace otra cosa, nosotros hemos apostado por eso. Más cosas que tenemos, un absoluto y total y escrupuloso protección o, digamos, obsesión por el tema de la privacidad. Nuestro usuario tipo no es un junior, como os comentaba. Nosotros tenemos a muchísima gente senior, muy senior, con puestos relativamente altos, que valoran muchísimo la privacidad, que sus datos no estén por ahí, que tengan total y absoluto control de quién ve sus datos, ¿no? Entonces, nosotros nunca mandamos un currículum si la persona dueña del currículum no nos lo autoriza. Esto que os parece lógico, invierto completamente el flujo del poder, digamos, que normalmente había en recruiting. O sea, en recruiting te mandaban currículums a cascoporro y tú no sabías nunca dónde acababa tu currículum. O sea, esto es rarísimo. De hecho, a las empresas les parece muy, muy raro. Y yo creo que también, tercera pata, pues ahora mismo somos 11, pues habrá como más de la mitad, 6 personas, que tenemos bastante experiencia en el mundo de la programación. Somos técnicos. Quiero decir, bastante experiencia es más de 10 años programando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos con los técnicos, sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos con las empresas, sabemos de qué estamos hablando. Eso también lo cambia mucho. Cuarto punto que os diría, que no vamos a molestar nunca a nadie con una oferta que no tenga sentido. O sea, es decir, no ya que te diga, oye, que te tengo una oferta de programador junior, ¿no? Sino, jolín, si me has dicho que estás trabajando en una consultora, por un ejemplo, y que te apetece saltar a producto, ¿vale? No te voy a llamar para ofrecerte un puesto en otra consultora porque te voy a hacer perder el tiempo y vas a acabar harto de mí. No tiene ningún sentido. Claro. Entonces, bueno, ya veis que realmente no os estoy contando nada que sea ingeniero espacial. O sea, este tío ha descubierto, ¿sabes? O sea, vamos, un planeta nuevo, vida extraterrestre. No, si es, joder, he sido programador toda mi vida y estoy haciendo el servicio que me gustaría haber tenido. O sea, claro. No hay mucho más. Y bueno, entonces, a eso me refiero que sí, nosotros cada día pues tenemos 20, 30 personas que se apuntan a Manfred y no se apuntan a una oferta en concreto. Espero pues que dentro de poco, meses, ya no años, les podamos aportar valor, busquen o no busquen trabajo, que ese es nuestro objetivo.
Al final no hay nada tan innovador como dices tú, sino simplemente es tratar como persona a lo que tradicionalmente en la ingeniería se ha tratado como recursos, ¿no? Durante muchos años.
Pero y aparte, o sea, no, tampoco quiero, o sea, poner en un pedestal, ¿no? O glorificar al programador, programadora. Gente tonta, gente mala en todos los lados, ¿eh? Nos hemos encontrado gente en empresa maravillosa y nos hemos encontrado muchos candidatos que no saben gestionar o que no han sabido gestionar muy bien el momento de bonanza en el que estamos, ¿vale? O sea, sí, ahora somos la niña bonita del mercado y podemos permitirnos elegir, pero eso no quiere decir que nos tengamos que portar como estúpidos, como maleducados o como poco profesionales, ¿no? Por ejemplo, pues, no aparecer en una entrevista es algo feo. Es un poco duro, es un poco feo. Pero fíjate que básicamente sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es trabajar con sentido común, lo intentamos por lo menos. Entonces, estamos en un sector donde ahora mismo el recurso escaso es el trabajador o trabajadora con experiencia, no el puesto de trabajo. Sabemos que es una burbuja dentro de un país con un 18% de paro, que lo está pasando muy mal, 18-20% de paro, aún más paro juvenil, y que hay muchas empresas que no son conscientes que en este sector, cuando estás contratando, no estás comprando, estás vendiendo. Es decir, te diriges a un público que puede elegir, que tiene varios puestos de trabajo donde elegir, entonces tienes que vender el tuyo. Nosotros lo que hemos hecho ha sido empezar de esa manera de forma nativa, no tratando a la gente como dioses, sino trabajando con sentido común. O sea, hay que trabajar para el técnico y a partir de ahí harán las empresas. Esa fue la apuesta y, bueno, funcionó, sin más.
Perfecto. ¿Y tú cómo ves? Es que voy leyendo también las preguntas y las iré también un poco hilando. La gente ahora que hablabas, pues, de que hay bastantes salidas, que hay, ¿no?, que la gente puede elegir, y partiendo de que alguien empieza como junior, ¿cuál ves que es la carrera profesional de un desarrollador? ¿Cómo crece hacia, al final, cómo va, cómo le llevan las ofertas de esta bonanza? ¿Cómo se dirige todo esto?
Bueno, a ver, los juniors no pueden elegir. Es decir, sí, a veces puedes elegir, lo cual ya es un salto, vamos, cuántico respecto a otras carreras en este país, ¿no? Desafortunadamente. Pero un junior lo que tiene que hacer es, bueno, coger lo que pueda, ¿no? La mayoría de trabajo o de empresas que absorben a los juniors, pues suelen ser empresas de servicios, ¿vale? No suelen ser empresas de producto o startups, y tiene sentido. Tiene sentido en el momento en el que entiendes el modelo de negocio de unos y de otros. Una startup no está para formar a nadie, no está para enseñar. Una startup lo que tiene que hacer es coger el dinero de unos inversores y demostrar que puede crear un modelo de negocio nuevo en el menor tiempo posible. Eso es lo que tiene que hacer una startup. Entonces, no está para coger a juniors, no es ese el modelo que tiene una startup. Una consultora sí. Una consultora, al fin y al cabo, tiene otro modelo que es, facturar horas de trabajo, y hay clientes que pagan más tarifa, que pagan menos tarifa, tienen que compensar a veces porque tienen tarifas fijas, y tienen que compensar, pues, lo que cuesta un senior con lo que cuesta un junior, y sí que les interesa el junior. Entonces, normalmente la puerta de entrada de un junior suele ser una empresa de consultoría, una empresa de servicios, ¿no? Y es muy complicado entrar a trabajar en la compañía de producto siendo junior. Esta es la realidad. También es cierto que tienen que tener en cuenta que si alguien ha sufrido con todo esto de la pandemia, del COVID-19 y demás, han sido los perfiles más junior. Por la parte, digamos, más arriba del mercado, apenas se ha sufrido. Lo que sí ha sufrido ha sido la gente con menos experiencia. Gente que viene de bootcamps, era algo que podía pasar. O sea, que podía llegar un momento en el que el mercado no se comiera a gente con 3 meses de experiencia de formación, ni siquiera laboral, sino formación. Pues eso sí que se ha caído bastante, ¿vale? Pero alguien que venga con la carrera, es complicado que no consiga trabajo. Ahora, ¿dónde? Pues yo creo, como todos, es que yo no tengo ningún amigo que no haya empezado en servicios y haciendo lo que pueda, ¿no? Ha habido gente que ha tenido más suerte, que la han formado, que la han mentorizado, y muchos, pues, que directamente nos han tirado al mar y a ver si éramos capaces de nadar y sobrevivir, ¿no? Y pues así empezamos, muchos, desgraciadamente.
Pues sí. A mí una de las cosas que me choca y que me, bueno, y que no me acaba de gustar es el recorrido este que se hace muchas veces. No sé si pasa solo en España o en otros países también pasa, es el salto este que hacemos los técnicos a la gestión, ¿vale? A hacernos managers, a hacernos jefes de algo. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Esto lo ves normal? ¿Es por algo en concreto?
Todos los médicos y cirujanos de este país acaban siendo directores de hospital.
Yo, una vez más, creo que ahí, insisto, debemos conocer un poco el mercado. Es algo que, cuando me metí en mundo startups y demás, mundo inversión, ¿no?, me di cuenta de que la mayoría de emprendedores técnicos, yo el primero, nos metíamos a pedir dinero a los inversores sin entender bien su modelo de negocio, por lo tanto, sin entender qué podíamos esperar de ellos. Y en el mundo de la programación, en el mundo de la industria de informática, creo que pasa lo mismo. ¿Por qué ha pasado esto de si quiero progresar tengo que hacerme gestor? Porque hasta hace relativamente poco, el 99% de la industria informática en este país eran servicios. El producto escala. Es decir, nosotros tres montamos un producto hoy, tenemos suerte y tenemos 30 usuarios de pago y es fantástico. Y tenemos mucha más suerte y con la misma estructura, con los mismos recursos, tenemos 300 clientes y es fantástico. Y si tenemos aún más suerte, podemos llegar a tener 3 millones de clientes y prácticamente con la misma estructura. Tenemos que coger más gente de soporte, tenemos que poner alguna instancia más en Amazon, pero básicamente seguimos con la misma estructura. Por eso se dice que la tecnología escala. Claro, si la tecnología escala, eso quiere decir que el ratio de facturación por empleado cada vez es más grande. Entonces, si yo por empleado facturo 1 millón de euros, yo puedo pagar nóminas de 200.000 euros y no pasa nada. Pero si mi modelo de negocio es la consultoría, yo facturo horas y el espacio-tiempo no sabemos doblarlo todavía. Entonces, yo lo máximo que puedo vender de alguien son 40 horas a la semana. Como es lo máximo que puedo vender, eso no escala. Si quiero facturar más, tengo que contratar a más personas. También podéis decir, bueno, ¿podéis subir las tarifas? Sí, claro que se pueden subir las tarifas, pero los clientes no las pagan. Aunque debería, lo que dice toda la teoría económica, es que el cliente cada vez debería pagar más caro la hora de programador, ¿verdad? Porque hay menos y hay más demanda. No, llega un momento en que la tarifa tiene un tope, tiene un techo. Entonces, a partir de aquí, yo no pago más. Yo pago tanto por hora de programación. Me da igual que me digas que me traes aquí a Wozniak. Es que no te voy a pagar más. Entonces, como el cliente no paga más por hora de programación, si tú quieres subir salarios, lo único que te queda es irte a otro rol donde sí se pague más. Es así de duro. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos no ha pasado esto tradicionalmente? Bueno, ¿por qué sí que ha habido carreras técnicas que te permitían ser un programador puro hasta que te jubilaras? Uno, porque había más compañía de producto donde el ratio de facturación por empleado lo permitía. Google puede pagar lo que quiera a sus programadores, claro, por supuesto. Y dos, porque sí que había compañías de servicios que conseguían tarifas muy altas, ¿no? Esto lo tenemos que entender porque lo fácil es decir consultoras todas malas, cárnicas, lo que queráis, ¿vale? Y no, las consultoras hacen lo que pueden e intentan retener a su gente todo lo que pueden. Hay consultoras buenas y consultoras malas, como compañías de producto buenas y compañías de producto malas. Pero hay que entender bien la industria en la que trabaja uno para entender por qué viene lo del tema de los salarios, ¿vale? Y bueno, en España todo esto está empezando a cambiar porque cada vez hay más compañía de producto, cada vez hay más capital riesgo, entrando a dolor, ¿no?, para financiar estos proyectos. Y estamos saltándonos esos techos tarifarios que hasta ahora también limitaban nuestros salarios, claro.
O sea, porque estamos cambiando el modelo de cómo están funcionando las empresas. O sea, la clave es esa, ¿no? O sea, cuando seamos capaces de, que no todo el mundo lo podrá hacer, pero cuando las empresas cambien ese paradigma, eso va a romperse.
Claro, además es un ciclo que beneficia a todos. Es decir, el hecho de que entre cada vez más compañía de producto, más compañía que permita tener modelos de negocios escalables, eso quiere decir que gran parte de los profesionales trabajarán allí. Si gran parte de los profesionales trabajan allí, habrá menos gente en consultoría, con lo cual habrá menos oferta para la misma demanda, con lo cual se supone que se subirán salarios. Entre otras cosas, porque probablemente esas compañías de producto también tiren de esas consultoras para hacer según qué cosas, ¿no? Entonces, es un ciclo que ayuda a todo el sector, ¿vale? Y que es sano tener todo tipo de actores en la industria. Hasta ahora en España pasaba muy poco. Afortunadamente, ya no es raro trabajar en producto. Yo he tenido mucha suerte porque he trabajado en producto casi toda mi vida, pero eso es rarísimo. O sea, lo más normal es estar haciendo proyectos para terceros. Y bueno, eso ya os digo que está cambiando. Está cambiando muchísimo.
Bueno, pues mira, a ver. A ver si conseguimos. Y ahora te quería cambiar un poco el enfoque, porque ahora estamos hablando de la provisión, ¿no? De puestos de empleo. Pero a veces me da la sensación que buscamos más afuera y igual tendríamos que mirar más adentro, ¿no? Que a veces hay empresas que lo tienen, pero no usan todo el potencial de la gente o no saben retenerlo. Aquí, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué situación ves en España? ¿La gente se quiere ir de sus empleos porque encuentra cosas mejores o porque se quema de las empresas? ¿Se puede hacer algo desde las empresas pues para retener a la gente que vale en nuestra empresa?
Pues soy sincero, o sea, me gustaría llegar aquí en plan gurú y pontificar y decirte, mira, cosas se hacen así, se hacen así, pero fíjate que nosotros somos microscópicos, somos 11 personas y ya empezamos a tener este problema. Yo lo tengo, ¿no? La gente tiene inquietudes y a veces le puedes dar salida y a veces no. Es así, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo un puesto de trabajo que case con tus inquietudes, que eso, por ejemplo, es lo que miramos en Manfred, ¿no? A la hora de buscar ese match entre lo que quiere la empresa y lo que quiere el candidato. Y a veces no. Es muy complicado. O sea, yo, por ejemplo, pues tengo el caso ahora de Marina, trabaja conmigo. Yo os digo, soy radicalmente transparente. Marina, nosotros la pillamos de Adalab, de un bootcamp de programación. Ella se formó para ser frontender. Y con nosotros está trabajando como recruiter, pero ella quiere programar. Y yo le estoy intentando ayudar porque se lo ha ganado. Me ha ayudado a llegar hasta aquí para que programe. Claro, cuando te metes en el día a día de una empresa es, jolín, no es ya que tenga que buscarte ese hueco, ¿no? Que tengamos que crear tecnología para que tú puedas programar dentro de la empresa, que lo estamos haciendo. No, es simplemente que además te tengo que quitar de un puesto de trabajo donde estás rindiendo bien. Es decir, no es solamente que te tenga que buscar el puesto, sino que además me abre un problema nuevo, que es que tengo que encontrar un sustituto o sustituta, ¿no? Entonces, es muy fácil decir lo que hay que hacer. Pero luego en el día a día me gustaría ver a más de uno que es un empresario de salón, ¿sabes? De sí, hay que hacerlo todo así, teórico. Y en el día a día a ver cómo lo harían, ¿no? Mi experiencia, se lo digo a los míos siempre, cómo retener a gente en el trabajo. Yo veo tres cosas importantísimas. Una, desde luego, un salario justo, digno, de mercado y que permita que la gente viva, no sobreviva. Seguro, esa es la base, somos profesionales. Y trabajamos por dinero porque somos profesionales. Si no, seríamos amateurs. Sería un hobby, no una profesión. Dos, tener sensación de progreso. Es decir, da igual que estés programando y que sigas programando y que sigas programando durante 20 años. Pero que haya hitos, que haya momentos de pararse y pensar, oye, ¿dónde estaba hace 6 meses? ¿Dónde estoy ahora? Estoy aprendiendo. Soy mejor programador. No me importa, a lo mejor no tengo que cambiar de rol, no tengo que subir una jerarquía, pero sí tener más maestría en lo que hago. Entonces, creo que un responsable debería ayudar a la gente a mejorar y además facilitar que se den cuenta de que están progresando. Cuando la gente piensa que lleva 3 años, 4 años y que no ha aprendido nada, se te va a ir. Y la tercera pata, creo yo, es el tema de la visión. Es decir, si la única misión de tu compañía es ganar dinero, pues sinceramente el empleado no verá ninguna diferencia respecto a ese otro sitio. Pero si hay una visión que trasciende eso y que lo que intenta es algo que es más grande de lo que puede conseguir una persona por sí sola, bueno, ahí estás haciendo otra cosa. Ahí ya sí que a lo mejor realmente tu trabajo te gusta. Porque es que te gusta o te gustaría completar esa visión, ¿no? En nuestro caso en concreto, por ejemplo, tenemos muy claro que nos gustaría crear procesos, tecnologías, lo que fuera, para que la gente sea feliz en su trabajo. Mirar qué infantil, qué inocente, qué naif. Uh-huh. Esa es nuestra visión, que la gente sea feliz en su trabajo, que pasamos un huevo de horas en el trabajo. Uh-huh. Y eso es algo que una persona solo es muy complicado que lo consiga. Pero una empresa sí lo puede hacer y eso es lo que yo pienso, ¿no? Que muchas veces las empresas fallan en tener esa visión, que más allá de que sí, que tenemos que dar beneficios porque si no cerramos, ya, pero ¿qué más hay? ¿Vale?
Sería darle un propósito, ¿no?, a la gente que trabaja contigo, ¿no? Estás aquí, porque es importante o porque, ¿no?
Eso es lo que yo en algún caso he oído eso, ¿no? Que cuando tienes a alguna persona que se quiere ir y tal, pues puedes intentar incentivarlo subiéndole el sueldo, ¿no? Lo típico, pues te sube el sueldo y tal, pero eso a lo mejor te da un margen de X meses más de esa persona, pero no llega más allá. Y luego que hay dos cosas por las que se suele ir la gente, ¿no? Si son técnicos es porque se aburren, si son managers es porque se pelean. También un resumen así un poco burdo, pero bueno.
Yo ahí sí que os diría que sí, o sea, te lo compro. Yo creo que el profit es imprescindible, sobre todo cuando digamos que sea, yo insisto, hay mucha empresa que todavía trabaja con el paradigma de el recurso escaso es el puesto de trabajo, con lo cual me da igual que la gente no tenga un propósito, se tiene que quedar porque tiene que tener una nómina para poder comer y el resto me da igual. Esto en informática no pasa. Pero te digo que has dado con una cosa, con una clave que es muy importante, por lo menos con los técnicos, ¿no? Con los técnicos se aburren. Y para mí es una lucha constante, ¿eh? No todo el mundo comparte mi opinión, pero es mi visión de la tecnología. Para mí la tecnología es un medio, no es un fin. Y el objetivo como técnico no tiene que ser trabajar y conocer el último framework. Tu objetivo como técnico tiene que ser resolver un problema de la manera más eficiente posible. Entonces, yo creo que un buen responsable tiene que exponer al técnico, a negocio, a la realidad lo antes posible. Sinceramente, yo creo que a Raúl, a mi tech lead, le da igual programar en JavaScript o en lo que sea. Creo que le parece mucho más importante coger a alguien que está frustrado, triste, porque tiene que trabajar, imaginario que es en Asturias, nos ha pasado. Tiene que hacerse una hora de coche para ir a trabajar en Avilés, en una factoría de una consultora, donde les da igual absolutamente el tema de buenas prácticas, y que tú cojas, le encuentres un trabajo remoto y le cambies la vida y te lo diga, me has cambiado la vida. Oye, pues si yo eso lo tengo que hacer con Java, con JavaScript o a mano, es que me da igual, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que el técnico encuentre el reto no en la tecnología en sí, sino en el problema que resuelve. La tecnología es el fin. Y si eso no se lo haces ver, pues sí, evidentemente. Pues si yo lo que hago es programar con lo que sea, con Ruby, pues llegará un momento en el que Ruby ya no sea lo que más mole y ya tendré que probar otra cosa. Y cuando acabe eso, pues tendré que probar otra cosa. Y lo siguiente, ¿no? Yo creo que el reto es que el técnico se entretenga y esté satisfecho con lo que hace, con algo que no tenga que ver con la tecnología.
Muy bien. Aquí en los comentarios has soltado una cifra, ¿vale? De 200.000 euros casi, la has dicho así al tuntún. Y la gente ya ha empezado a ver actividad, ¿sabes? ¿Cómo?
¿Cómo? ¿200.000? David paga 200.000 euros.
El titular que vamos a sacar.
No, a ver, yo no pago 200.000 euros, pero sí que es cierto. Y, de hecho, tampoco se pagan en Silicon Valley, ¿vale? Hay muchísimo ruido. Respecto a lo que se paga en Silicon Valley, se deja de pagar lo que se paga en Estados Unidos. A ver, en Silicon Valley no es Silicon Valley. Silicon Valley es muchos Silicon Valleys. Y no tiene nada que ver alguien que trabaja en Google con alguien que trabaja en una startup que acaba de levantar una rondita, ¿vale? Por mucho que esté en Silicon Valley, en Palo Alto, donde tú quieras, ¿vale? Entonces, primero, no todos valemos para esos puestos. Es decir, los técnicos solemos ver el salario, pero no vemos los requisitos del puesto nunca. Y sí, cuando los vemos, damos por hecho de que los cumplimos todos. Bueno, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque no todos somos Einstein, ¿vale? No, en España no hay puestos de 200.000 euros. No los hay. Sí que es cierto que cada vez nos encontramos más puestos seniors de 75, 80, os hablo de puestos meramente técnicos. Esto sí que empieza a aparecer, ¿vale? Pues, porque hay compañías que se lo pueden permitir. Pero bueno, esa cifra había sido random, ¿no? Yo simplemente lo había puesto como ejemplo de cuando yo analizo una compañía, yo nunca veo las cifras de ventas totales. Lo que me interesa mucho es el ratio de facturación por empleado, ¿vale? Eso te dice hasta qué punto se puede llegar a pagar. Si tú ves una compañía que te dicen, bueno, son, yo qué sé, 1.000 y tienen, pues, X millones de facturación. Y dices, hostia, pero están facturando, imaginaros, 70.000 euros por empleado. Hostia, 70.000 euros por empleado con el coste empresa que tienes que pagar, o sea, a nivel de impuestos, más la estructura, más el coste de venta, más, hostia, esos salarios no pueden ser muy altos. No. Si facturas 70.000 euros por empleado, no puedes pagar salarios de media de más de 30 y pico mil. Simplemente para no perder dinero. Y eso es lo que yo creo que la gente no ve, ¿no? Pues sí que hay compañías que se pueden permitir salarios de 200.000 euros, los tienen y demás, pero eso no es lo normal.
Bueno, no sé si, no controlo si la gente se va del directo, ¿vale? Igual alguno ha dicho, pues me voy, ya. Se me ha roto la ilusión.
No, a ver, yo creo que en el sector ganamos más bueno, muchísimo más que la media, ¿no? O sea, os puedo buscar datos porque tengo un
No
grupo
lo sé,
de...
eso es así, sí, se gana más que la media
Sí,
de
claro, o sea,
programador, sí.
o sea, tengo por ahí, justo es que además lo comenté hace poco con un grupo de amigos y sacamos la media de lo que son las nóminas, la media y la mediana en España. Y creo que la mediana eran, no sé si eran 20.000 euros. Eso en informática es un salario de entrada. Es un salario de entrada a la industria. Y estamos hablando del salario medio en el país, ¿vale? De gente que tiene 35 años de experiencia y gente que tiene 2. Nadie paga, o muy poca gente paga 20.000 euros en informática, ¿no? Entonces, yo creo que no, no, es injusto decir que vivimos una burbuja. Burbuja es cuando hay especulación. Pero vivimos, desde luego, en aislados. Vivimos en Disneylandia. La realidad del país es muchísimo más dura que la que tenemos en informática. Entonces, sí, he visto por aquí en comentarios que decía, por ejemplo, pues Toño decía, ¿no? En comentarios que en Coruña, de media, un programador senior gana 30, 40 mil euros. Pues sí, es bastante ajustado. Se puede ganar un poquito más, pero no mucho más. Y una vez más, si tiramos del hilo, nos damos cuenta del porqué. En Coruña hay un gran empleador, hay muchos, pero hay un gran empleador, no hace falta que diga yo quién es, os lo podéis imaginar, y hay un gran empleador que suele tener tarifas fijas. A partir de ahí, todo es sentido común, no hay mucho más.
Muy bien. Yo quería, antes de acabar, quería abrir otro melón contigo, ¿vale? Que es, me estás hablando de empresas o ya de producto, de servicio, ¿vale? Pero vamos a opinar de la administración pública,
No abras ese
¿vale?
melón.
¿Por
No
qué
lo
no?
haga. No lo
¿Por
haga.
qué no? ¿Por qué no?
Venga, dale, dale.
Ya no tanto si os han venido desde administraciones públicas a que elaboréis perfiles o porque eso, trabajando en administración pública, ya sé que es muy complicado que pase, pero no sé si habéis tenido algún contacto o le veis o habéis visto el sistema que se utiliza y podéis ver dónde está fallando.
Yo sí creo que, o sea, no soy un experto, ¿no? O sea, aquí puedo caer en ser un cuñado total, pero sí que tuve una mínima aproximación a cómo intentaba gestionar las cosas el anterior Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se llama el partido? Más Madrid, ¿no? Básicamente intentaron cambiar las cosas de forma rápida y la única manera que se les ocurrió para hackear el sistema fue coger todos los puestos que tenían de designación, no sé cómo llaman, propio y demás, que te puedes coger consejeros propios y destinarlo para contratar programadores. Querían contratar programadores para hacer una plataforma, me parece, en Ruby, y en el sistema de contratación público lo impedía. O sea, era imposible en un corto espacio de tiempo
Pero
poder
porque
contratar.
era en Ruby. Era...
No, no, además querían que fuera Ruby porque creo que era el concejal que lo llevaba, tenía experiencia, venía del mundo técnico
No,
y...
pero no, que no te extrañe que haya una normativa que regule que tiene que ser en COBOL. Porque
No,
todavía no la han revisado.
no, pero simplemente los procesos de contratación pública están pensados o diseñados para un país que está lleno de gente que te la va a liar, que te va a engañar, que te quiere engañar. Y todo está basado en eso. Entonces, es un sistema que yo personalmente no creo que pudiera trabajar con él. O sea, es decir, no, siempre que he tenido que lidiar con administración pública, el problema es que tiene una serie de procesos, no sé cómo podría mejorarlos, tengo alguna idea, pero que básicamente hace que sea imposible, imposible, imposible. Cambiar cosas de forma rápida. Ya os digo que cuando habláis con funcionarios de carrera que llevan ahí muchos años, hay gente con muchísima vocación de servicio público, que se habla poco de esto, ¿eh? O sea, hay gente que realmente cree en el servicio público más allá de tener un puesto fijo, y te cuentan a veces, pues, toda la problemática que pueden llegar a tener, es muy complicado. O sea, yo no sé cómo lo haría, pero sí que os digo que creo que el modelo de organismo público contratando cientos y miles de técnicos a consultoras no puede funcionar. No sé cómo podríamos articular que el sector público pudiera contar a gente sin que tengan que ser funcionarios. Pero y sin tener que revisar que se les ha contratado por méritos y no por que hay un enchufismo sin que haya que tener una posición de por medio. Pero algo tenemos que encontrar. O sea, yo sí que recuerdo en un viaje a Australia, estaba viendo un periódico y que había ofertas de empleo público en informática y te ponían el salario. O sea, y eran buenos salarios. Y viviendo en Suiza también lo vi y no eran puestos de funcionario, te podían despedir. Si se quedaban sin dinero porque sacaba una bolsa presupuestaria, te podían despedir. Y no te hacían pasar por una posición para contratarte, era un simple concurso de méritos o alguien que se responsabilizaba de tu contratación y ya está. Entonces, no sé, pero creo que todavía empezar por el sistema de contratación pública. Yo no podría trabajar con eso.
Es mover una piedra muy grande, me parece a mí. O sea, porque no solo es que una administración quiera mover las cosas, sino que una depende de la otra y hay leyes que se entrecruzan. O sea, que para hacer cualquier cambio a nivel legislativo, para cambiar procesos, es un melón. O sea, eso sí que es un melón grande para...
Yo creo que sería muy bonito trabajar en eso. Creo que sería probablemente algo que te quemaría para siempre. Pero yo creo que eso sí cambiaría el país. O sea, si conseguimos cambiar cómo la administración lida con la tecnología, creo que podríamos cambiar el país. Pero hay que sumar muchas voluntades para conseguir eso.
Mira, yo ya veo en los comentarios el primer paso. ¿Vale? Que lo pongo aquí imprimido, que dicen David, próximo alcalde de A Coruña. O sea, primer paso ya lo tenemos.
Sí, ya sería el máximo disgusto que le daría a mi mujer. Me ha dicho, mira, haz lo que quieras, pero no te metas en política. al menos no.
Pero ya tendrías patrocinio de la Tarugo, ¿no? El Ayuntamiento de La Coruña.
Estaría un poco feo autodarte patrocinios.
Claro, ya empezamos con los detalles. Ya empezamos con los detalles. ¿No?
Ilegal, pero bueno, pasarías de la Tarugo a la Talego.
No, les digo, tengo muchísimo respeto por el sector público. Yo no soy de los que piense que todos los funcionarios son gente poco válida, vagos, para nada. Mi tía ha sido funcionaria de carrera y es una de las personas más brillantes y más currantes que yo conozco. Pero algo tenemos que cambiar. Y te lo reconocen ellos mismos, ¿eh? O sea, que eso no, hay cosas que no pueden ser.
Pues perfecto. A ver, ya va siendo una hora que pesan, ¿no? Pesa la carga de todo el día y no queremos tenerte aquí atado, encadenado a que nos contestes mil preguntas. Muchas gracias por venir, David. Yo creo que nos has dado algunas respuestas que son claves, pues, para quizá cambiar el chip, ¿no? De entender algunas cosas, ¿no? De cómo las teníamos preconcebidas. Y seguramente, pues, ya vamos a pensar antes, ¿no? De ver pues puedo ganar esto, puedo ganar lo otro, o pues vamos a pensar un poco más en la situación de lo que se puede permitir la empresa o las condiciones que hay, ¿no?
Pero no nos machaques el clickbait, Alex. Este vídeo se va a titular David Bonilla te cuenta cómo ganar 200.000 euros.
No, bueno, 200.000 euros no, pero sí que os decía, yo creo que una cosa que siempre me suelen preguntar mucho, ¿no? Y lo que decís un poco de titular es, oye, ¿cuánto puedo ganar, ¿no? O cuánto se puede ganar en cada sitio y demás, ¿no? Pues sí que siempre nos gusta también un poco orientar, ¿no? Pues puedes ganar como programador senior en este país 60.000 euros. Pues sí, lo puedes ganar. ¿Puedes ganar 120.000? Pues es muy complicado. Muy, 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 muy complicado. No digo que no haya alguien que los gane, pero es muy complicado. Igual que cuando te llega pues una empresa y dice, quiero un programador senior y quiero pagar 30.000 euros. Pues directamente le decimos, mucha suerte, nosotros no te podemos ayudar. O sea, no hay programadores senior. Que ahí sí que hay un melón que no habéis abierto. ¿Qué significa senior? Por 30.000 euros, ¿no?
Pero yo no lo he querido abrir por si acaso no me veía reflejado. O sea, digo, este va a decir lo que es un senior, no me voy a ver identificado y voy a decir mierda. O sea, soy junior, joder.
Mira, nosotros unas cosas que, fíjate qué chorrada, ¿eh? Qué poco tecnológico, pero para ayudar al tema del recruiting, nos hemos dado cuenta de que una de las cosas que más falta es una taxonomía común. O sea, es decir, oye, saber lo que es un senior y lo que es un junior y que cuando hablemos todos, hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, estamos pensando, no sé si sería una absurdez o no, pero sacar un vocabulario a la que la gente se, al que la gente se pueda adherir.
Pues para un nosotros, estándar.
Sí, un estándar.
La ISO 9000 del programador.
No, porque muchas veces la gente vincula senior con años de experiencia. Y hay gente que tiene 10 años de experiencia y ha repetido el mismo año 10 veces. Y hay gente que tiene 2 o 3 y que son mucho mejores, ¿no? Entonces, para mí un senior es alguien que puede llegar a mentorizar, o sea, que aparte de ser autónomo, es capaz de mentorizar a un junior. Es la diferencia respecto a un midior, que es un papel que en España normalmente no se suele comentar. Es decir, un programador, programadora sin apellido, sin junior ni senior, un midior, que para mí es alguien que es autónomo. Mientras que un junior es alguien que necesita ser mentorizado todavía, que todavía hay que ayudarle, ¿vale? Pues un senior tendría esa autonomía y además capacidad de mentorizar. Y como veis, nosotros no lo vinculamos ni de coña al número de años que estés trabajando. Que ya te digo que hay gente con 3 años de experiencia que son verdaderos fieras y gente que lleva trabajando 10 años y que tiene muchos áreas de mejora todavía.
Muy bien. Y la última pregunta, ¿vale? Porque la he visto aquí en los comentarios. Y me gustaría ver si nos la puedes contestar de Anastasia, que nos dice consejos para los que empezamos.
Pues mira, Anastasia, que creo que te conozco de un canal de Telegram. El primer consejo que te diría es que mucho ánimo, porque ahora no es ni de coña el mejor momento para empezar. O sea, no es cuando llegamos al sector está más normal, ¿no? Justo antes de la pandemia, el sector estaba absolutamente disparado. Ahora es verdad que las compañías con el tema del remoto parece que tienen más a contratar seniors, precisamente porque no saben muy bien cómo gestionar los juniors en remoto, la verdad. Te diría que empezaras por donde pudieras y que si te lo puedes permitir, porque este es un consejo de alguien privilegiado, se lo pudo permitir y no todo el mundo puede, que cuando elijas un trabajo siempre hay que elegir en base a dos criterios, ¿no? Lo que puedo ganar, que vuelvo a decir, yo soy un programador y profesional y yo me dedico a ganar dinero y no hay que avergonzarse de ello, o lo que puedas aprender. Pues si te lo puedes permitir, al principio de tu carrera siempre prima, coge todas las opciones que te permitan aprender. O sea, no hay nada como la práctica para poder aprender y asimilar conceptos. No todo el mundo puede permitirse eso. Hay gente que tiene que coger lo que le da. Pero siempre que tengas una oportunidad en tu carrera, que normalmente siempre al final habrá una en un sitio o en otro, en algún momento dado, siempre coge al principio aprender. Aprender como absorbe como una esponja, pégate a un senior todo lo que puedas, mira mucho código, lee muchísimo código, es lo que a mí desde luego me enseñó, saber cómo trabajaban los otros, ¿no? Y preguntar mucho, o sea, yo preguntaba mucho, muchísimo, o sea, yo era un pesado. Y hacer cosas. O sea, vas a romper 1000 cosas, no pasa nada. O sea, solo el que no hace nada no rompe nada. Yo he roto 1000 cosas. O sea, no os podríais ni imaginar las cagadas que he hecho en sistemas en producción bastante importantes. No pasa nada. Para adelante. O sea, cada día serás mejor, seguro.
Muy bien, pues gracias, David. Ya con esta acabábamos. Pues agradecer tu tiempo, que hayas querido visitarnos aquí en este podcast, aunque tenga la palabra mierda en el título, ¿no?
Tiene programar, peor.
Sí.
Programar, peor,
y bueno, también quería agradecer a la gente que se ha conectado al directo, que bueno, también estamos experimentando con esta nueva modalidad. Y bueno, va a quedar también colgado en el canal, en el podcast. Muchas gracias a todas y a todos por oírnos. Y nos vemos, supongo, en el siguiente episodio. Pues hasta luego.
Hasta luego, un placer.